vamos a tener una variación, y es que en vez del profesor Monterroso, vamos a continuar con la conferencia de la profesora Begoña Fernández Rodríguez. El profesor Monterroso ha tenido un contratiempo y pensamos que será capaz de llegar para cumplir el cometido. Mientras tanto, entonces, haremos un cambio de conferencias. Yo no sé presentar a la profesora Begoña Fernández, pues muchos de vosotros habéis sido alumnos de ella y la conocéis mejor que yo solo fui profesor de ella. Ella actualmente es la secretaria del Departamento de Historia del Arte. Ha trabajado en su tesis doctoral en el mundo gótico gallego, pero luego también tuvo el desarrollo, por su trabajo en la Consellería en Patrimonio, de todos los estudios de patrimonio, de forma que cuando se reintegró a la universidad tuvo entre su docencia precisamente esa asignatura de patrimonio. En este sentido, corre la conferencia de hoy, Permanencia y renovación urbanas, o caso de Santiago de Compostela, algo que nos hace mucha falta. A uno se le ponen unas rabietas enormes cuando ve salir a los concejales diciendo que han descubierto en San Clemente una fuente y añadiendo que los arqueólogos no tenían ni idea de que existía esa fuente. Un historiador del arte del siglo XIX sabe de una manera muy clara que en el plano de Mayer está la fuente, y que la fuente tiene un canalillo y que ese canalillo iba al río que corre por debajo de San Clemente, que cuando yo era pequeño íbamos a saltar y jugar a él. Así que no es de esto tanto tiempo atrás. Begoña, cuando quieras.
Vale. Ante todo, quiero dar las gracias por haberme invitado a formar parte de este curso. Y lo que yo vengo a hablar, o sobre lo que vengo a reflexionar, es sobre el caso de la ciudad de Santiago de Compostela. La ciudad de Santiago de Compostela constituye, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos cuanto menos llamativos en lo que se refiere al tema del patrimonio. Me imagino que todos sabéis, porque todos residimos de manera más o menos efectiva y de manera más o menos fija en Santiago de Compostela, es que desde hace unos años se ha producido una gran transformación en la ciudad. Sus valores en estos momentos son incuestionables, su reconocimiento es muy alto, hasta el punto de que solo por poner un ejemplo y por citar a modo de caso, la ciudad de Santiago de Compostela, en años que coinciden con la celebración de los años santos, recibe aproximadamente un volumen de 10 millones de visitantes. Esta cifra, que da vértigo para una ciudad que realmente no llega a los 100.000 habitantes todavía en la actualidad, tiene que tener una razón o tiene que tener un porqué. Paradójicamente, la mayoría de esta gente que llega a Santiago o que se acerca a ver la ciudad apostólica viene motivada o viene incentivada por aquel fenómeno del turismo cultural. Viene guiada en su mayor parte y aborda una visión muy parcial de la ciudad. Pero la visión de Santiago hoy ha experimentado, como decía, un profundo cambio que parte de la década de los 80 del siglo XX. Evidentemente, Santiago es el casco histórico, pero Santiago también hoy es algo más, que ha convertido a la ciudad en un ejemplo reconocido, en un ejemplo apreciado, Y en un ejemplo considerable de actuación en materia de patrimonio que no se debe solamente al trabajo de una administración, sino que ha logrado, por decirlo de alguna manera, algo que resulta un fenómeno un tanto extraño, anómalo, en cuanto se habla de patrimonio, que es un problema de concienciación. En estos momentos se puede decir que la ciudad de Santiago, y a raíz de una apuesta decidida por parte de muchos sectores, tanto de la administración como del mundo de la cultura, del mundo de la universidad, ha generado una concienciación al respecto de la importancia y la significación del patrimonio compostelano. El título que yo os propongo y que traigo es Permanencia, renovación urbana o caso de Santiago de Compostela. Es un nuevo tipo de tejido urbano, el espacio que uno habita. Puede ser al mismo tiempo suave y estriado, como si fuera una concha marina, el símbolo milenario de Santiago, que es suave y estriado. Esta definición que vincula automáticamente fue pronunciada por Peter Eisenman en el momento que presentó el proyecto ganador de la Ciudad de la Cultura. Una de las apuestas más arriesgadas o de las apuestas más conflictivas que ha levantado en los últimos tiempos toda una serie de, digamos, discrepancias, diversidades, polémicas dentro de la ciudad, que es la construcción de la Ciudad de la Cultura en el Monte de las Gallas, vemos que hunde sus raíces en un elemento que tradicionalmente se ha vinculado con Santiago en todos los elementos. Esa concha de Vieira, ese elemento simbólico que refleja y que simboliza a nuestra ciudad, es lo que se está produciendo en ese, cuanto menos polémico proyecto que en estos momentos se está ejecutando. Este carácter de continuidad, este carácter de juego entre pasado, presente y futuro, que no olvidemos es en última instancia el juego que establece el patrimonio cultural, es algo que está muy presente en la ciudad apostólica. La ciudad apostólica, la ciudad de Santiago de Compostela, de la que tienen ustedes una foto en la parte superior de la diapositiva, una visión general, ha tenido toda una serie de reconocimientos en la actualidad. Me imagino que, como ustedes conocerán, el conjunto histórico de Santiago se declara en los años 40. Se declara a raíz de un documento emanado en un momento determinado, y este documento anula totalmente o distorsiona totalmente las directrices del conjunto con respecto a su ensanche, y de hecho muy poco tiempo después de declarado el conjunto histórico artístico de la ciudad es cuando se empieza a desarrollar fuertemente eso que todos los que vivimos en Compostela o los compostelanos conocemos como zona nueva, como el ensanche compostelano, lo que va entre Lorro y Rosalía de Castro. Esa zona que ha crecido, se ha desarrollado y ha vivido a espaldas de la propia ciudad y la razón de ser de la ciudad. En la década de los 60 el conjunto va evolucionando y la normativa lleva a cabo la elaboración de un planeamiento general que tampoco tiene, digámoslo de alguna manera, ningún incentivo sobre la ciudad. En los 70 se produce la irrupción de la democracia y a partir de aquí se va a producir un cambio significativo en la ciudad. Cambio que alcanza su cota más alta en los años 80, cuando se produce la transferencia de competencias, la organización de la autonomía y, sobre todo, cuando se vuelve a considerar y Santiago recibe la consideración de capital de la comunidad autónoma. Ese rol que había perdido en el siglo XIX como capital del Reino de Galicia lo recobra en la década de los 80. En la década de los 80 del siglo XX, con la irrupción de la comunidad autónoma, con la irrupción del gobierno autonómico y con la fijación de la sede administrativa en la ciudad de Santiago, con el nombramiento como capital, se produce una auténtica revolución en la ciudad. Hasta entonces, los únicos valores que tenía la ciudad eran su iglesia, que es un valor que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la ciudad y, de hecho, su razón de ser, y la ciencia que irradiaba su universidad. A partir de este momento, con la irrupción de la autonomía y con la formación del primer gobierno autonómico y la fijación de la capital en Santiago de Compostela, el cambio que se observa en la ciudad resulta determinante. Solamente 5 años después, aunque lo veremos más adelante, para que se hagan una idea, Santiago recibe la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pero en este momento, ya digo, el cambio es decisivo, la ciudad cambia totalmente, se produce un fenómeno de terciarización, se produce un desarrollo administrativo significativo y lleva aparejo el desarrollo de toda una serie de infraestructuras, de toda una serie de respuestas a unas necesidades que no había tenido ejemplo en la ciudad desde aproximadamente más de 5 siglos. Recordemos que Santiago, si tenemos un casco de semejante magnitud, es porque el siglo XIX supuso un parón total en la ciudad. Eso permitió la conservación de un casco privilegiado y que solo, digámoslo de alguna manera, vuelva a cobrar nueva vida con la obtención del rol de capital de la comunidad autónoma y todo lo que ello lleva aparejo. Todos estos reconocimientos nacionales, todo este proceso de reconocimiento nacional lleva aparejo toda una serie también de reconocimientos internacionales que son indicativos de que la situación está, cuando menos, variando. En 1984, el Consejo de Europa reconoce las rutas de peregrinación. En 1985 será uno de los años más significativos de la ciudad, puesto que es el año en que se declara Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Es Premio Europa y se hace una exposición en Gante en el que muchos de se difunde de nuevo en Europa la idea de la ciudad compostelana. 1987, solamente 2 años después de declaración como Patrimonio de la Humanidad de la ciudad, el Consejo de Europa declara el Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo. 1993, se declara Patrimonio de la Humanidad el Camino de Santiago. En solamente 8 años se producen 2 declaraciones que tienen, por decirlo de alguna manera, un protagonismo esencial para la ciudad. En 1995 es elegida y es Ciudad Europea de la Cultura. En 1997 recibe el Premio Manuel Dehesa de Arquitectura, un proyecto que se ha ejecutado en Santiago de Compostela, en una de las zonas rurales en las que se aúna tradición con modernidad, es decir, el proyecto de construcción de viviendas, de 21 viviendas particulares en la vaquería. En 1998 recibe el Premio Europeo de Urbanismo, en 2001 el Premio Gunini y en 2002 Hábitat de Buenas Prácticas, ARPA y el Premio Archival. Toda esta sucesión de galardones que se le dan a la ciudad generan, ya digo, el ambiente propicio para que se vaya fraguando una concienciación y se vaya fraguando una serie de medidas que pueden llegar a cambiar totalmente no solo la revalorización del patrimonio, sino la visión que los propios compostelanos tienen de su ciudad, que ya no tiene nada que ver con la que tenían, por ejemplo, hace 35 años. Yo decía que hay 2 momentos que resultan pioneros dentro de la ciudad y que son 2 enclaves que constituyen un punto y aparte. Uno es en el 85 la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, cuyo recordatorio, cuyo monumento conmemorativo se encuentra en los soportales del Palacio de Rajoy, en la Plaza del Obradoiro. Y otro es la placa que se encuentra en el centro del Obradoiro, que es el reconocimiento de Santiago como primer itinerario cultural europeo. La importancia de estos galardones, la importancia de estos premios, implica no solamente lo que conseguirán de cara al futuro dentro de la ciudad, sino también el hecho de dónde se colocan los elementos conmemorativos de los reconocimientos a nivel de la misma. La inclusión en el 85 de Santiago como Patrimonio de la Humanidad lleva, por su parte, a que Santiago ingrese con una de las primeras declaraciones en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad. La lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que en la actualidad, si no me falla la memoria, está constituida por 13 ciudades, puesto que Úbeda y Baeza, al tener una declaración conjunta, no fueron integradas dentro de esa lista, empieza en 1985, cuando, junto con la Declaración de Santiago, se acompaña la Declaración de las Murallas de Ávila con todas sus iglesias y también se acompaña la Declaración de la Ciudad de Segovia. En el año 1986 le corresponde el título a Toledo y a la ciudad vieja de Cáceres. En el año 1988 le corresponde a Salamanca. En el año 1993 le corresponde a Mérida, el mismo año en que se declaró el Camino de Santiago. Y en el 94 le corresponde al conjunto de la Judería de Córdoba, que englobaría toda la zona del puente y de la mezquita. En el año 1996 se reconoce Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En el 98 se corresponde la Universidad de Alcalá de Henares y su entorno, es decir, la ciudad de Alcalá de Henares, que es una de las que ha sido más, por decirlo de alguna manera, más llamativa, puesto que lo que se está reconociendo es como la génesis de la universidad, el desarrollo, ha influido todo en la configuración de un núcleo. Y por último, en el año 2000 se reconoce en San Cristóbal de la Laguna la ciudad arqueológica de Tarragona e Ibiza. Estas 13 ciudades constituyen un conjunto que no tiene, por decirlo de alguna manera, una labor administrativa básica, sino que funcionan con un elemento de promoción. Entre sus objetivos está que intercambian programas de actuación, velan por la conservación del patrimonio, difunden programas de intervención y, por supuesto, velan por el fomento del turismo cultural. En estos momentos, por ponerles un ejemplo, las ciudades Patrimonio de la Humanidad han organizado un ciclo de cine de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Su misión es difundir, divulgar y, por decirlo de alguna manera, encargarse de que estas ciudades se mantengan vivas dentro de circuitos de turismo cultural y que constituyan hitos significativos en la defensa de ese patrimonio. Pero yo decía que Santiago tiene un reconocimiento como conjunto histórico, y un conjunto histórico es un elemento que, ante todo, es, por decirlo de alguna manera, junto a un núcleo, es un reconocimiento administrativo de un elemento patrimonial. Un conjunto histórico es un bien de interés cultural, es decir, un BIC, y es una, lo que, según la ley, una agrupación de bienes que forman una unidad de asentamiento que puede ser continua o dispersa y que constituye un elemento representativo. Para llevarlo a cabo, lo que se articula, lo que esta misma legislación articula, que es la legislación autonómica gallega, lo que esta legislación articula es el establecimiento de una figura de planeamiento que tenga que ser redactada por el ayuntamiento y que cuente con la supervisión de los servicios centrales en materia de patrimonio en cuanto a legislación autonómica. Por lo tanto, en función de esto, la ciudad de Santiago de Compostela contaría con, desde el punto de vista administrativo, con una doble protección. Por un lado, contaría con una honorífica establecida a través de esos títulos de la UNESCO y del Consejo de Europa, tanto de la declaración del itinerario como de la declaración de la propia ciudad, y por otro lado contaría con la protección real. La protección real se establece, como decía, a través de la legislación gallega y se establece a través de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. Por la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, puesto que la Ley de Protección de los Caminos de Santiago afectaría solamente a aquellas zonas del camino sin afectar a la propia ciudad, se establece la obligación de redactar un PEPRI. Y este PEPRI que existe en la ciudad de Santiago desde el año 97 es uno de los elementos que más ha intervenido a favor de lo que hoy vemos en la ciudad. ¿Cómo se gestiona esta protección? Pues normalmente se gestiona a través del Real Patronato de la Ciudad de Santiago y de la creación de un consorcio en la que intervienen las tres administraciones. Interviene por un lado la administración autonómica, interviene por un lado la administración estatal, interviene por un lado la administración local. Este consorcio, y a efectos de mantenimiento del el casco histórico, se articula a través de una oficina de rehabilitación. Una oficina de rehabilitación que es la encargada de velar por dos elementos que resultan fundamentales, como veremos en el caso de Santiago. Por un lado, vela por el mantenimiento del sistema constructivo, de la estructura de viviendas, y por otro, debe de velar por el tejido social, ya que una musealización en exceso de un conjunto histórico podría resultar altamente perniciosa para la ciudad. El objetivo del Plan Especial de Santiago es mantener la estructura que nos ha llegado, pero adecuarla, por decirlo de alguna manera, a la realidad del siglo XXI. Esto que parecía una apuesta difícilmente conseguida o un reto difícilmente abordable, encuentra, por decirlo de alguna manera, un contrapunto importante en la propia ciudad. La ciudad de Santiago, como veremos, tiene un casco histórico pequeño y para ello lo que se plantea el plan especial entre uno de sus principios es aumentar el área de protección de la ciudad. Es decir, en lugar de constreñirse exclusivamente al casco histórico, lo que plantea es una importante protección a base de cinturones con distinto grado de posibilidades a la hora de realizar actuaciones que aseguran el mantenimiento. Igualmente plantea que es necesario descentralizar, por decirlo de alguna manera, la actividad de ese núcleo histórico, ya que es necesario abrir y llevar a cabo la urbanización evidentemente de carácter racional y planificada con anterioridad de otras muchas zonas, del mismo modo que plantea las limitaciones de la intervención en edificios que estén catalogados o la creación de nuevos proyectos a base de grandes intervenciones arquitectónicas. Estas grandes intervenciones arquitectónicas es lo que se está dando en todos los alrededores de ese perímetro, ya que son muy extrañas aquellas que se encuentran dentro del mismo. Para conseguir estos principios generales se establece, por decirlo de alguna manera, cuatro puntos básicos. Uno de ellos es uno de los principios que más problemas levantó en la ciudad y que intentó realizarse con anterioridad a la implantación del Plan Especial en el 97, que era la patronalización de la misma. El intento de patronalización del conjunto histórico empieza poco tiempo después de la declaración y al principio se establece una férrea oposición por parte de los ciudadanos a que se lleve a cabo la patronalización. Hoy la patronalización está totalmente lograda. No fue, por decirlo de alguna manera, realizada con un sentido totalmente prohibitivo, sino que hay una serie de usos de servicios que siguen respetándose. Otro de los aspectos que tiene en cuenta el plan en sí es que es necesario mejorar lo que ya está edificado. ¿Y esto qué significa? Que es necesario mejorar las condiciones de habitabilidad o las condiciones arquitectónicas de muchas de las viviendas que estaban ubicadas en el conjunto histórico. Para esto lo que se lleva a cabo es, por decirlo de alguna manera, un programa subvencionado que permite llevar a cabo mejoras por parte de los vecinos, de los ciudadanos, en las diferentes viviendas. Es un programa que aproximadamente cuenta con una subvención de un 50%, con lo cual los gastos se ven sensiblemente reducidos y el éxito ha sido, por decirlo de alguna manera, cuando menos destacado, tal y como se refleja en la ciudad. Con respecto al tercer punto de aplicación del plan especial, es la protección del patrimonio edificado. La protección del patrimonio edificado lleva a cabo la creación de un catálogo que resulta complejo, en el que se establecen distintas categorías de bienes en función de sus valores. Y en estos bienes que están catalogados, que los tienen, son monumentales, singulares, de especial interés, tipológico de interés, lo que se llevan a cabo es que se limita la posibilidad de actuación en función del grado de protección. Una pauta que resulta común en materia de patrimonio y que, sin embargo, no estaba muy bien comprendida ni analizada dentro de la ciudad. Otro aspecto que también incide el plan especial y que resulta destacado es la recuperación de la acción centralizadora, es decir, el núcleo de lo que consideramos centro histórico, conjunto histórico, es un núcleo que viene derivado del XIX y que cuando llega al siglo XX responde escasamente, por decirlo de alguna manera, a las necesidades actuales de la vida contemporánea. En consecuencia, se produce la idea muy clara por parte de la gente que lleva a cabo la elaboración del documento de que no se puede perder esa idea de centralidad, de vivencia, de presencia que está presente en el conjunto histórico compostelano por mucho que desarrollemos otros aspectos. Tiene que ser un casco histórico vivo, activo y, por supuesto, tiene que ser un casco histórico que dote todavía de servicios. Así, entre estas medidas está la potenciación de aquellos todos elementos que tienen que ver con lo cultural o con lo turístico. Ello es lo que explica que muchos edificios de la zona, de lo que llamamos zona vieja, hayan sido recuperados, hayan sido reintegrados o hayan sido rehabilitados para sede de fundaciones. Se ha llevado a cambio un cambio de uso y se han organizado en estos inmuebles las fundaciones de carácter cultural. También se lleva a cabo, por otra parte, un tratamiento singular para los edificios de instituciones. Esto también causa su fruto y la siguiente de las medidas es que se empiezan a llevar a zonas lejanas, a zonas que todavía están pendientes en parte de urbanizar, grandes equipamientos. Es decir, ahora se produce una atención al casco histórico, pero a la vez se empieza a irradiar medidas hacia los sectores que permitirán su despegue. Un buen ejemplo de esta renovación para elementos culturales lo constituye una que se ha acabado recientemente, que es la sede de la obra social de Caixa Nova en la plaza de Cervantes número 23. Esto, que era un antiguo banco, el Banco Gallego, un edificio del siglo XIX, ha sido recuperado recientemente. Me parece que la obra fue inaugurada en el mes de febrero de 2010 y que es un proyecto de recuperación de José Luis Pereiro. Se ha respetado totalmente la fachada, se ha recuperado la fachada, pero se ha cambiado totalmente el interior del inmueble, se le da servicios y no solo va a afectar, por decirlo de alguna manera, o va a ser algo de Caixa Nova, sino que también está pensado abrirlo a los compostelanos por medio de toda una serie de actuaciones. Este proyecto tendrá su continuidad en lo que todos conocemos en la calle Preguntoiro, como el antiguo Pilar, donde está previsto generar un auditorio que no se sabe todavía la fecha. Dentro de esas medidas que ha propiciado el plan especial, por ejemplo, es el hecho, y aquí tenéis una visión, de que las nuevas urbanizaciones que en estos momentos se producen a las afueras de la ciudad y que se estructuran a las afueras de la ciudad se rodean todas de parques y de zonas verdes. Zonas verdes que, por ejemplo, han sido destruidas en la propia ciudad en el siglo XIX y que el ensanche, lo que se conoce como zona nueva, no contemplaba ni una. En estos momentos hay un gran interés porque Santiago se rodee de un pulmón verde que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O el hecho de la peatonalización, que ha llevado al establecimiento de toda una serie de limitaciones de acceso para vehículos, los famosos bolardos en las zonas de, por decirlo de alguna manera, de acceso tradicional al casco histórico. Esta peatonalización ha supuesto, por ejemplo, la eliminación de uno de los elementos contaminantes significativos dentro de la ciudad. Ha supuesto que, a pesar de la política restrictiva de acceso de los coches, uso residencial, uso comercial y demás, se haya mejorado muchísimo la visión de la ciudad. Pero el conjunto histórico de Santiago, paradójicamente, todos reconocemos que tiene un gran valor, por decirlo de alguna manera, y que es uno de los elementos más privilegiados con los que contamos al respecto del campo patrimonial. De hecho, ha obtenido reconocimientos internacionales como que marcan su valía. El conjunto histórico, que este sería el perímetro de lo que se llama la almendra, de esa forma que se configura y que se establece su límite por la antigua cerca de la ciudad, vendría, por decirlo de alguna manera, a reseñar toda una serie de valores. Valores que, sin embargo, resultan muy paradójicos cuando se observa el número de monumentos que se contienen en su interior. Monumentos declarados en la ciudad apostólica que tengan que ver con que tengan la categoría superior dentro de la ley de patrimonio, figura la catedral, 1896, figura el hospital que curiosamente tiene dos, perdón, el hostal de los Reyes Católicos, que curiosamente tiene dos declaraciones, la capilla en 1913 y el hospital real en 1931. Figura el Palacio Arzobispal, que también es una declaración de 1931. Figura San Francisco, que es una declaración de 1896, del mismo año que la catedral. Y no figura ningún elemento más que esté en esa zona. Figuraría Santo Domingo de Bonaval y luego Santa María la Real de Sar. Pero dentro del conjunto histórico no existen más elementos declarados. Con lo cual, esto nos está dando la pista de que el valor del conjunto es el propio conjunto, es la propia estructura viaria, es el propio mantenimiento de su equipamiento, es el propio mantenimiento de su sistema de sucesión, que a pesar de muchas modificaciones, a pesar de muchas visiones y a pesar de muchas alteraciones que sí las ha tenido, y no es la ciudad tan medieval ni tan barroca como se podía llegar a pensar, ha sabido conservar esa pátina, ese esa imagen, ese reflejo que da una uniformidad, que es lo que le confiere un carácter enormemente singular. El conjunto histórico de Santiago, aquí tienen un mapa del siglo XV, tuvo un... Tradicionalmente se cree o se dice que Santiago es una ciudad medieval que empieza a surgir en el momento que se produce el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, gracias a la política llevada a cabo por los reyes asturianos, que en un momento en que las cuestiones políticas estaban complicadas con respecto al mundo árabe, necesita reivindicar una imagen y necesita reivindicar un núcleo urbano frente a las ciudades altamente desarrolladas que tenía el mundo islámico. El núcleo, sin embargo, parece que tiene un origen anterior, un espacio como locus sacro, y parece que por los restos encontrados de la tumba, por las excavaciones llevadas a cabo, su origen podría vincularse con un planteamiento romano. Sobre este planteamiento romano existiría, por decirlo de alguna manera, una ciudad que estaría constreñida en una primera planicie que, para hacernos una idea, la calle sería por un lado la Conga, por otro Azabachería, por otro el desnivel del Obradoiro y por otro la altura de San Payo. Esta primera planicie que constituiría el germen de la ciudad tiene en el periodo alto medieval un segundo avance. Este segundo avance se manifiesta en el territorio, o sea, obtiene un territorio en forma de uso cuyos límites vendrían determinados por la calle del Franco, por la plaza del Toral, por la calle del Preguntoiro y por la plaza de lo que hoy es la plaza de Cervantes, la antigua plaza del Pan o del Campo. Curiosamente, todavía hoy, y es uno de los elementos, a pesar de que se trata de un ejemplo del siglo XVII, es uno de los ejemplos que más llama la atención. El aspecto, por decirlo de alguna manera, que en una plaza que se encuentra urbanizada y se encuentra dentro de ese perímetro urbano, por ejemplo, la iglesia de San Benito, que se halla en Cervantes, sea totalmente exenta. O que a muy pocos metros se encuentra una iglesia que se llama Santa María del Camino. Evidentemente, eso lleva hacia un planteamiento que se hallaba situada fuera de las murallas y que por el propio crecimiento y dinámica de la ciudad terminó siendo absorbida dentro de la trama urbana. Este núcleo de periodo alto medieval con una segunda cerca estaría, por decirlo de alguna manera, articulada por una serie de vías paralelas o más o menos paralelas que se empiezan a detectar ya en el siglo XII y en el siglo XIII, que serían la Rúa Nova y la Rúa del Villar. Estas vías en sentido transversal, es decir, establecen un sentido perpendicular, un sentido transversal hacia la razón de ser de la propia ciudad, que no es otra que la catedral compostelana, que no es otra que el sepulcro del apóstol Santiago. Bien, sobre esto tendríamos una tercera cerca que ya abarcaría un terreno más y que coincide aproximadamente con el límite de lo que hoy se considera el centro histórico, casco histórico, y que cuenta con una en máxima protección, y es aquel terreno que viene conferido por el trazado de la muralla. Todavía hoy, cuando circunvalamos el perímetro histórico de Santiago, lo hacemos siguiendo el antiguo camino de la muralla. Es un elemento totalmente diferente y totalmente nítido dentro de la trama urbana de la ciudad, que se aprecia perfectamente. Con este espacio configurado por medio de tres cercas totalmente distintas, se llevaría a cabo una ocupación, ya digo, siempre en función de la catedral, del sepulcro del apóstol, que es la razón de ser, se llevaría a cabo una ocupación que se realiza a base de grandes edificios arquitectónicos. La arquitectura en Santiago condiciona totalmente el urbanismo. Para que ustedes hagan una idea, el monasterio de San Martín Pinario, que queda enfrentado a la propia catedral, a la fachada de azabachería, la fachada neoclásica, que en la actualidad cierra el transepto norte del crucero, tiene una extensión de 20.000 metros cuadrados. Esa extensión condiciona totalmente un amplio espacio urbanizado. Cuando en 1670 se plantean la reforma del el monasterio, tiene el problema de rivalidad con la catedral. Ese problema de rivalidad lleva a modificar totalmente la configuración arquitectónica del monasterio, pero lleva incluso a retranquear su fachada porque no puede rivalizar con la propia catedral, con su poderoso vecino. Los proyectos de urbanización de la ciudad se van haciendo a base de grandes arquitecturas, se van haciendo a base de grandes edificios. Y este mismo principio que se da en la zona interna, en la zona dentro de la muralla, se da también en la zona externa. La zona externa se configura a base de grandes arrabales, se configura a base de espacios que se crean en función de un monumento, en función de un elemento arquitectónico singular que tiende a organizar el espacio. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el convento de Santo Domingo de Bonaval. El convento de Santo Domingo de Bonaval, cuando es realizado por Andrade en el siglo XVIII, no tenía la configuración que tiene en la actualidad el acceso. El acceso, como la mayoría de las escaleras que hay en el casco histórico de Compostela, se deben a la obra de Pons Sorolla de 1951, 52, 55, que se cambió ese sistema de rampas que potenciaba las visuales barrocas de la ciudad por un sistema de escaleras. Esto que pasó con Santo Domingo de Bonaval, que llegó a urbanizar un espacio, pasa también, por ejemplo, en la zona de Santa Clara, donde ese efectismo barroco, mucha gente se piensa que esa fachada da paso a la iglesia y esa fachada no da paso más que a un zaguán. Ese efectismo barroco, esa potencia siempre que fomentan visuales que normalmente se sobrelevan de una manera significativa, logró urbanizar un espacio que coge toda la zona de Santa Clara, la zona del Espíritu Santo y que articuló, por decirlo, la zona norte de la ciudad. Lo mismo sucedió con San Francisco, espacio en principio establecido extramuros y que articuló el sistema del barrio. Hoy no lo vemos tan así porque un proyecto de los años 60 que fue abrir la avenida de Juan 23, es decir, dotar de un sistema de acceso cómodo aquellos visitantes que iban a llegar al Hostal de los Reyes Católicos, que había dejado ya de ser hospital, propició la destrucción del arrabal, propició la desunión de la Cuesta Nueva y Cuesta Vieja y la partición que hoy no tiene mucho sentido. Ese trazado de la calle, por ejemplo, que es una de las cosas que cuentan con un mayor número de tractores, es lo que ha hecho que la fachada de San Francisco se encuentre hundida respecto al nivel de la calle en la actualidad. Esa fachada, en principio, no estaba pensada para estar así. O lo mismo sucede con el convento de la Merced, que permitió establecer la articulación de toda una zona exterior, de toda una zona que rodea la zona que luego será el primer indicio de transformación en 1900, que será la calle del Orio. De la misma manera que el convento de la enseñanza del 18 permitió articular con su construcción toda una serie de desarrollo urbanístico en la ciudad. Bien, esto es por lo que respecta al interior y por lo que respecta a los espacios inmediatamente contiguos a este espacio privilegiado. Hay un espacio que llama cuanto menos la atención desde el punto de vista patrimonial y fue porque fue quizás el primero que intentó y que tendió la modificación. El Hotel Compostela es una obra reciente, es una obra del que venía a sustituir al antiguo Pazo de la Inquisición. El Pazo de la Inquisición era una obra del 18 que se encontraba colocada en ese ángulo y que permitió el cambio, permitió la transformación de un espacio que, ya digo, empieza a cuestionarse en aproximadamente en torno a 1900 como consecuencia de la creación de la urbanización del Orio. Esta misma zona se transforma por la construcción del edificio Castro Mil, un edificio modernista que recuperaba tradicionalmente la imagen de efectismo barroco que se daba en el interior de la ciudad. Yo siempre, o más o menos cuando lo veo, y que fue objeto de la piqueta del ayuntamiento en los años 70 aproximadamente para la construcción de un parque subterráneo, me viene a la memoria la casa que cierra Platerías, esa gran fachada que no es otra cosa que efectismo, que no es otra cosa que engrandecimiento de un espacio que venía a conjugar una imagen y un ritmo que se mantenía presente a uno y otro lado. No en vano se dice que esta, que era la antigua Plaza de Vigo, venía a aportar significación, venía a ser ese nexo de unión entre lo que sería la zona nueva y la zona vieja. Igualmente, la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, en 1920, con su trazado, destruye toda una manzana de casas de San Francisco y genera ese nexo de unión, es un proyecto de Arbós, que genera ese nexo de unión entre el antiguo hospital y la nueva facultad. Le sirve de imagen de engrandecimiento a la universidad al estar colocada en un lugar privilegiado del casco histórico. O la sustitución del antiguo mercado del 19 por el mercado que se construye en 1930, un mercado que resulta historicista, que vuelve a ese granito frente a la tradición de o a la ruptura que habría supuesto dentro de la ciudad la preservación de un mercado que era muchísimo más novedoso como elemento arquitectónico que él. Con todos estos elementos que transforman los límites del casco histórico, transforman un espacio, pronto se empiezan a acometer una serie de actuaciones. Todos decía, conocemos el ensanche, no tiene zonas verdes, construcciones muy altas, de mala calidad, sobrecarga, trazados que no siempre son correctos. Y conocemos la irracionalidad de ese planteamiento en esas calles. Este fue uno de los mayores catástrofes de la ciudad a nivel urbanístico, ya que supuso la destrucción de ese entorno privilegiado que se mantenía en el siglo XX del casco histórico compostelano. Esa zona de huertas, ese planteamiento rural que seguía manteniendo una ciudad que en el siglo XIX se había quedado prácticamente sin desarrollo económico alguno y quedaba anquilosada o anclada en un pasado. Junto a esto, ya decía, la avenida de Juan XXIII, esa ruptura para mejorar las condiciones de acceso no solo a la plaza del Obradoiro o al propio hospital, la destrucción del hospital que supone la construcción del hospital, en la zona de Galeras, que supone la destrucción del antiguo cuartel de Santa Isabel. Todas estas construcciones provocan evidentemente una huella y provocan una herida que no es fácil nunca cerrar. Buen ejemplo de ello es, por ejemplo, un proyecto que no se lleva a cabo que planteaba la unión de la carretera de Coruña y de Pontevedra pasando por delante de la fachada del Obradoiro. Ese proyecto que queda como un proyecto, evidentemente, y gracias a Dios nos ha materializado. Junto a esto también tenemos otro aspecto que es la destrucción de jardines que se produce en el siglo XIX. Todos en estos momentos, todas las casas en Santiago por ese componente rural tenían una huerta o un jardín y esta huerta o este jardín fueron destruidos en su mayor parte. Quedan algunos, como es el ejemplo que tenéis proyectado, pero hoy son los menos. A cambio de esta destrucción indiscriminada de jardines, lo que se hizo fue ajardinar plazas. Es decir, se plantaban árboles en determinadas plazas para sanear esta ciudad. Ejemplo, y me imagino que conoceréis la foto, el tiempo en que la Quintana estuvo llena de árboles. Pero frente a esto, yo decía, hay un cambio, y el cambio se produce en, aproximadamente entre 1994, y es que en Santiago se abre un debate en el que participan arquitectos, tanto nacionales como extranjeros, que generan una nueva visión de la ciudad, que generan una nueva arquitectura. El Auditorio de Galicia es el edificio que empieza, por decirlo de alguna manera, a marcar un hito significativo dentro de la ciudad. Es un proyecto de 1988 de Cano y de Cano Lasso y de Cano Pinto, que vienen a poner de manifiesto una conjugación del granito, el vidrio, la naturaleza, y que abre una pauta de lo que será lo que se produzca en Compostela en años siguientes. Este proyecto, por ejemplo, fue la base para el pabellón de la Exposición Universal de Sevilla Española, y se concibe con un juego no solo de materiales, sino también con un juego de volúmenes y su reflejo dentro de ese estanque del Parque de la Música, que llegan a romper el estatismo y a crear un ritmo importante en la arquitectura. Ritmo que también se observa, por ejemplo, en la pérgola de Juan XXIII, que consigue la urbanización de un espacio que, ya digo, cuando menos estaba maldito, considerado como maldito por los propios compostelanos. Aquí no solo se lleva a cabo lo que hay a la vista, esa pérgola de acero y cristal, que fue muy cuestionada en su momento, sino que se lleva a cabo una infraestructura. Es decir, se empieza también a dotar a la ciudad histórica de infraestructuras con ciertos valores. Yo decía que dentro de las actuaciones del plan especial se contempla la dotación de infraestructuras. Aquí lo que se está haciendo es un gran aparcamiento, una dársena de autobuses, y como colofón en la parte elevada se coloca esa pérgola, ese elemento que debido a los materiales empleados y a la orientación genera un elemento, ya digo, rítmico, genera unas calidades plásticas, sobre todo cuando se ilumina por la luz solar, que tiende a romper la frialdad y la monotonía de ese trazado que fue realizado, ya digo, para mejorar los servicios de acceso a la zona. Otro elemento significativo de la ciudad y que aportó novedad y en la que se conjugan tradición y pasado, que fue de hecho merecedor del premio Miguel Dehesa de Arquitectura, es este proyecto de López Cotelo de la Vaquería, que es esa construcción de viviendas particulares que se realiza en un edificio que tiene, por decirlo de alguna manera, un pie forzado, que es su dedicación anterior. Está situado en la zona del Carmen, está situado en una zona rica en agua y que tenía un desarrollo rural muy significativo, como la mayoría de los espacios que rodeaban a la ciudad. El hecho de haber sabido conjugar tradición y modernidad, el hecho de haber sabido conjugar respeto hacia la historia y, sobre todo, el hecho de articular una solución para particulares, le hace merecedor, mejor dicho, del galardón de arquitectura. Del mismo modo que el CEGAC, la construcción del CEGAC, que conseguía la reordenación del espacio, es un proyecto del año 93 que, sin embargo, no empezó a funcionar como tal hasta el año 95 por problemas determinados, y que era quizás una de las apuestas más complejas, puesto que cuando se le encarga el proyecto a SIZA no se hace a través de un concurso, se encarga directamente, no había hecho ningún museo de arte contemporáneo el arquitecto portugués. junto con el hecho de que se encuentra muy próxima a la ciudad, junto con el hecho de que es un elemento rupturista, que sin embargo dio un resultado muy óptimo, ya que permitió rehabilitar una de las zonas que se encontraba con un alto nivel de degradación, al tiempo que reurbanizar un espacio que suponía la recuperación del antiguo cementerio del siglo XIX en Compostela. Este parque, que hoy es el Parque de Bonaval, vuelve a retomar esa preocupación constante que existe desde hace unos años por la creación de zonas verdes. Y por último, y para terminar, ¿cómo empezamos? Parece paradójico que en una ciudad que ha sido galardonada con 1000 premios casi por cultura, parece paradójico que en una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad, parece paradójico que en una ciudad que tiene un número elevado de fundaciones, se esté construyendo en este momento una ciudad de la cultura. Este guiño que se ha realizado y que parte de una decisión política de creación constituye un proyecto, ya digo, que cuando menos es arriesgado, pero que tiene su razón de ser en la propia ciudad histórica. Lo que se está llevando a cabo es un complejo cultural de enorme significación y que parte del principio de retomar la estructura, de retomar el plano de la ciudad de Compostela y trasladarlo en el espacio y en el tiempo a un lugar próximo para recrear ese proyecto, esa concha que, como decía al principio, con altibajos permite crear una nueva estructura o un nuevo macroconjunto de construcciones que revitalicen una ciudad y que contribuyan a un engrandecimiento. En la actualidad, el proyecto presenta, como decía, una serie de cuestiones que guardan normalmente relación con razones económicas, a las que evidentemente no es este lugar para entrar, ni mucho menos, pero que se está llevando a cabo una construcción que establece un guiño a la propia ciudad compostelana. Es por esto por lo que en un primer momento planteó la posibilidad de que estuvieran unidas, de que estuvieran ligadas, posibilidad que en estos momentos pues se sabe que ha sido rechazado o ha sido cuando menos cuestionado a falta de otras soluciones por parte de las autoridades. Sin embargo, es un proyecto que se está ejecutando, que contempla y que constituye, como digo, una obra de arquitectura nueva, una obra de arquitectura potente y que sin duda aportará uno de los elementos significativos a la ciudad de Compostela. Con ello, lo que se trata es de completar ese cinturón de modernidad, ese cinturón en el que están presentes, como digo, arquitectos, tanto internacionales como nacionales. Está presente Celestino García Braña en la Biblioteca de Ciencias Sociales, está presente Manuel Gallego Jorreto en los centros de investigación, está presente Albalate, está presente Eisemann, está presente Siza, están presentes toda una serie de nombres que poco a poco han creado un espacio humano, un espacio vivencial, un espacio que ha permitido recrear y que ha permitido actualizar la ciudad de Compostela y que no trata de rivalizar con su conjunto histórico, sino que trata de convivir con él. Y por mi parte, esto es lo que tenía que contar.